El tema que titulábamos respecto de las derivaciones de la causa Blas Correa. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo andás, Miguel? Muy bueno, muy buen viernes para todos. Bueno, esta semana hubo una importante novedad a más de un año del juicio, del final del juicio por el gatillo fácil que se cobró la vida de Valentino Blas Correas en agosto de 2020. El fuero anticorrupción de Córdoba, el fiscal Franco Mondino, resolvió imputar a 18 personas por diferentes delitos. Entre los imputados hay 9 de los 11 policías que fueron condenados en el juicio. Sobre todo han sido imputados por no haber preservado la escena del crimen, por haber maltratado al conductor, al amigo de Blas que manejaba el Fiat Argo que fue baleado por los policías, pero sobre todo ha imputado a quien era el ministro de seguridad de Córdoba en ese momento, Alfonso Mosquera, a su mano derecha, Lucas Mesano, y al comisario Gonzalo Cumplido por dádivas, o sea, porque le dio el ministro a Cumplido un Toyota Corolla que está a nombre de un empleado raso del ministerio, se lo dio después del crimen de manera gratuita y le pagó todos los gastos para su funcionamiento, algo que generó muchos, pero muchos interrogantes en ese momento, interrogantes que todavía no han sido despejados del todo.
Y que plantearon los integrantes del tribunal, ¿no? Que dijeron, es necesario avanzar en estos hechos colaterales que establecer si hubo o no delito. El doctor Marcelo Jaime fue presidente de ese tribunal que condenó a los responsables de la muerte de Blas Correa. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, señor Claría, para usted y toda la audiencia.
Es muy amable de tenernos en feriado, doctor. Gracias. El punto es este, ¿no? Ustedes establecieron, como fue conocido y expresado con todo detalle, las responsabilidades en el episodio tremendo de la muerte de este adolescente. Pero allí mismo planteaban ustedes que era necesario seguir investigando algunos aspectos que habían derivado de lo que quedó expuesto en el desarrollo de la causa.
Así fue, efectivamente. El Tribunal de Juicio tiene una competencia, si se quiere, determinada por la acusación que formula el fiscal de instrucción y que luego es sostenida por el fiscal de Cámara. El tribunal, por regla general, no puede ir más allá de los hechos y de los acusados contenidos en esa acusación. Pero no es infrecuente, como ocurrió en este proceso que ustedes han reseñado, que pueden llegar a surgir nuevos hechos en contra de nuevos acusados. Para respetar el derecho de defensa y el debido proceso, en esos supuestos el tribunal no tiene otra alternativa que remitir esos antecedentes por esos nuevos hechos al fiscal de instrucción que se considere competente, que se considere adecuado, para que inicie una nueva investigación. Y es lo que ocurrió precisamente con esta reseña que bien sintetizó Juan con relación a esos hechos.
Súmate, Juan.
Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, ustedes en el fallo habían remarcado varias anomalidades que observaron en el juicio. Una de estas fue el uso de este vehículo, que fue el propio Cumplido el que lo relató en el juicio. ¿Por qué a ustedes les llamó la atención que el ministro le haya dado un vehículo particular al excomisario Cumplido?
Buen día, Juan. Bueno, por el contexto, precisamente, esas circunstancias que surgieron exclusivamente del debate y que no estaban contenidas en la acusación, ni siquiera en toda la prueba instrumental, documental, ni testimonial que se incorporó al debate, al juicio de Blas Correas, por supuesto que llamó poderosamente la atención, porque era un derivado, estaba íntimamente relacionado con los hechos, y fue el comisario inspector Cumplido que quien refirió esta circunstancia, y luego fue sostenida y ratificado tanto por Lucas Mesano como por el propio ex ministro Mosquera, y surgía como probable precisamente la comisión de un delito de acción pública perseguible de oficio. Por esos motivos es que el tribunal hizo lo que corresponde hacer en estos casos, remitir los antecedentes para que sea un fiscal de instrucción quien determine en una investigación mucho más profunda si hubo un delito y quiénes fueron los posibles autores de los mismos.
Y doctor, ustedes subrayaron también con fuerza durante los fundamentos del fallo la necesidad de mejorar la capacitación policial, que no es la primera vez que ustedes lo hacen en un fallo. Yo recuerdo después del tiroteo de Barrio Nueva Córdoba, del asalto a la financiera, ustedes también habían remarcado gruesas falencias en la capacitación de la policía.
Sí, efectivamente. Mire, Juan, nosotros juzgamos el primero de los hechos de esta secuencia fue la muerte de Güere Pellico, así se lo conoció ahí atrás de los predios de la Universidad Siglo XXI, donde se evidenciaron este tipo de falencias. Después tuvimos otro evento, digo, para recordar esta secuencia que tocó juzgar al tribunal que yo integro junto con los doctores Ugarte y Pérez Moreno en la conformación original, salvo en el caso de Blas Correas, que intervino el doctor Mario Centeno. Y en todos los después hubo uno del norte de la provincia de Córdoba, y el caso, como usted bien se menciona, de la financiera de Nueva Córdoba y este de Blas, en donde efectivamente se advirtió cierta falencia en la capacitación, y por eso la preocupación del tribunal para evitar que se sigan sucediendo hechos como los relatados en estos fallos que yo les estoy mencionando.
Porque sería, doctor, siguiendo su línea de reflexión y la que han dejado ustedes por escrito en sus fundamentos, no solo es un riesgo tremendo que haya un arma en manos de alguien que no está capacitado para usarlo por la víctima, sino también por el propio policía, en caso de que no haya intención de cometer un delito y que por falta de capacitación el personal policial se coloque en situaciones realmente extremas.
Por supuesto, Miguel, cuando un policía en un contexto de un operativo, de un procedimiento policial, toma la debida decisión, si correspondiere, de sacar el arma provista, claro, se coloca en una situación que él puede provocar daños o puede ser víctima de una agresión ilegítima por parte de un delincuente armado. Por eso es una decisión que hay que tomarla debidamente, por supuesto, y desde la justicia se avalan los procedimientos en donde esa justificación está más que atendida, pero bueno, hay que tener la capacitación debida para saber cuándo tomar la decisión y con los recaudos necesarios para evitar riesgo en la vida propia del personal policial, fundamentalmente y en primer término, y luego para terceras personas que pueden llegar a ser víctimas indeseadas.
Sí. Sea justamente por una acción indebida o por falta de capacidad para saber en qué momento debe o no debe tomar un arma de fuego. Doctor Jaime, agradezco mucho su atención. Que tenga buen día.
Gracias, Miguel. Buen día. Hasta.